Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues yo bien, bien, tirando a mejor, porque llega el viernes y sí. El sábado voy a tener que enfrentarme a una cosa que hace tiempo que no me enfrento. Te lo voy a contar ya a todos los oyentes. Me voy a enfrentar a las derivadas. A ver cómo se le explica.
Las derivadas matemáticas.
Matemáticas, matemáticas.
Hay que explicarle. ¿Pero no a las tuyas o a las de tus hijas?
A las de mis hijas.
Ah, ya decía yo.
Que la pobre está con un lío en el Montepío y yo digo, ¿yo cómo le explico? Esta mañana estaba duchando y me estaba diciendo a mi mujer, digo, tengo que explicarle a mi hija Patri qué son las derivadas. Digo, y es difícil explicárselo porque, claro, desde mi mente ingenieril, pues yo entiendo lo que es el concepto de derivada. Pero explicárselo a un chaval de 16 años es complicado, ¿eh?
Es complicado, es complicado.
Bueno, bueno, a ver qué sale de todo
esto. Mucha suerte.
Me lo voy a pasar bien, eso sí es verdad, que me lo voy a pasar bien. Y además tengo papel, como yo digo, tengo una enciclopedia que yo les recomiendo, ya no se puede conseguir, una enciclopedia que se llama Enciclopedia Básica de la ESO, que la publicó el periódico El País hace con su edición dominical.
Sí, hombre, sí,
¿la
sí,
tiene?
Me acuerdo, sí, yo creo que la tengo en algún lado.
Pues es fantástica, yo la compré, sí. Pues, porque esto del BUP yo lo conocía, pero la ESO ya no sé lo que es, ¿no? Entonces es un contenido total de ESO y bachillerato que yo la tengo en casa con moro en paño, ¿no? Y de vez en cuando me saca de algún apuro. En temas de estadística me ha costado, pero he recuperado la memoria. Pero a ver la derivada va a ser complicada. Así que ese es mi fin de semana.
Muy bien, mucha suerte. Por eso viene bien, siempre. Estudiar matemáticas viene bien siempre que se tenga oportunidad.
Cierto. Pero bueno, tenemos una aliada aquí en este país que estamos un poquito a la deriva. Yo cada día lo tengo más claro, que aquí hay que tomar partido y los ciudadanos no podemos enajenarnos y decir, bueno, esto no va conmigo. ¿Tú no crees que la deriva política que estamos teniendo, yo viendo a Agassen sola en el Congreso de los Diputados, sin un solo ministro, explicando el apagón a su manera, que puedo estar más o menos de acuerdo, pero era un tema importante para la ciudadanía y nuestros diputados estaban ausentes? Estuvo casi 6 horas allí explicando lo que ella quiso explicar, que yo podía, entiendo que alguien esté en contra de las explicaciones que dio, pero el desapego de la ciudadanía es reflejo del desapego de los diputados. Es que estaba sola. No había ni un ministro y había menos de la mitad del aforo del Congreso de los Diputados para un tema tan importante como explicar qué pasó en el apagón español. ¿A ti eso no te parece que habría que tomar medidas y eso no se puede consentir?
Bueno, está claro, la reflexión sobre los problemas está ausente en muchas ocasiones en los parlamentos y en la política, ¿no? Yo conozco a Sara Argesen, que es una señora muy preparada, una ingeniera química, que tiene una cualificación muy notable y, por supuesto, creo que puede aportar muchísimo al proceso de descarbonización.
¿No? Muévete un pelín, José Luis, muévete un pelín, que tienes un pelín de fallo de cobertura.
Lo ha aportado durante su etapa como secretaria de Estado y lo sigue aportando como ministra. Por tanto, creo que es una mala noticia de que no se le escuche, de que no se debata con ella, de que no se le hagan preguntas, porque tiene las capacidades necesarias para responderlas. Y lo que está haciendo es un trabajo que yo creo que es muy interesante, muy importante, que es cómo transitamos hacia esa economía donde somos autosuficientes energéticamente, que es el objetivo estratégico de España, ¿no? Es decir, no es un objetivo solo del gobierno, porque es un objetivo que asumen los partidos políticos allí donde gobiernan. Salvo Vox, que sí que están instalados en el negacionismo climático, aunque ellos dicen que los demás están instalados en la radicalidad climática, los que están instalados en el negacionismo son ellos, ¿no? Pero en Canarias, por ejemplo, el PP, que gobierna el área de transición ecológica, está apostando pues con toda la de la ley por la transición ecológica también. Así que hemos conseguido, las fuerzas que hemos venido trabajando y defendiendo esto, que cada vez el discurso se instale más. Otra cosa son las acciones, las incongruencias, etcétera, que también hay que señalar. Pero creo que estamos en un punto donde los grandes partidos españoles, pese a sus discrepancias y su competencia, están de acuerdo en que hay que caminar hacia la autonomía estratégica en energía. Lo que todavía escuece un poco es que el PP saque el tema nuclear, ¿no? Cuando sabemos todos que el tema nuclear genera unos residuos lamentables, que no es posible que esos residuos se puedan reutilizar y además contaminan las zonas aquellas donde se depositan, ¿no? Generando además un sobrecoste que va a cargar sobre las cuentas de la energía. Por tanto, cuando nos liberamos de la energía nuclear, nos liberamos también de costes. el ejemplo que el otro día creo que compartí contigo del centro comercial de San Miguel, de que promueve Jesumán, que me parece que debes invitarles a que cuenten un poco la experiencia empresarial que están teniendo en este asunto.
Tienes que ayudarme porque le he escrito, pero no me debe haber reconocido. Tienes que ayudarme porque no me ha contestado. Bueno,
sí, claro. Yo creo que es interesante. No lo he visto hace unas semanas, pero bueno, intentaré que aparezca en los medios porque me parece que es un esfuerzo empresarial absolutamente coherente con la sostenibilidad y absolutamente rentable. Y cuando tenemos ejemplos ya que van en este camino, hay que contarlos a la ciudadanía y contarlos por sus protagonistas, no por personas como yo que somos gente curiosa, pero no somos los que arriesgamos el dinero en ese asunto, ¿no?
Pues sí, me parece muy, muy interesante. Pero fíjate, José Luis, que yo quería hablar contigo de algo, o hay alguien que nos ha dejado esta semana y que para mí es un referente, aunque yo no sea un potencial militante de la izquierda, sí soy un potencial votante de la izquierda. Y a mí personajes políticos como Pepe Mújica me parece que son importantísimos resaltar, ¿no? O sea, ha muerto el Papa hace poco y hemos tenido al mundo colapsado con la reelección de un nuevo Papa y poniendo en valor la figura del Papa Francisco, que está muy bien. Pero la figura de Pepe Mújica quizás sea un personaje histórico de los que ya va a ser difícilmente que se repita, ¿no? Alguien con esa vida, con esa trayectoria, con esa coherencia y con ese saber estar y con unos valores tan profundamente arraigados y con unas convicciones tan potentes, ¿no? Creo que ese tipo de personas en la política son muy necesarias, ¿no?
Son fundamentales. Además tiene una pequeña vinculación con los canarios de Uruguay, ¿no? Es decir, en Uruguay hay una región que se llama Canelones, comuna canaria, que tiene ahí la bandera de los canarios en América y en Uruguay en concreto, ¿no? Y Pepe Mújica y su gente, bueno, el actual presidente de Uruguay es de esa región. Allí se les llama canarios. Por tanto, es un orgullo para nosotros también el tener un presidente que allí se le llama canario, porque viene de Comuna Canaria. Bueno, pues en Comuna Canaria es donde, en Canelones, Comuna Canaria, es de donde nació la fuerza del Frente Amplio en los últimos años, ¿no? Porque tenían allí a un presidente muy, muy interesante, Marcos Carámbula, muy amigo de Pepe, ¿no? Esta gente son excepcionales, pero tienen una cuestión en la izquierda de las ideologías políticas que es muy importante, que es el respeto por la democracia. Pepe Mújica, después de haber sido Tupamaro, es decir, de haber sido una persona que se levantó con armas contra la dictadura uruguaya en los años 70, después de ser eso, se convirtió en un defensor de la democracia y en un defensor del respeto a los que no piensan como tú. Y eso es realmente el gran legado que nos deja, ¿no? No solo las sabias palabras que sabía hilar en muchas de sus conversaciones, que es muy importante, muy interesante, cómo traducía el pensamiento al lenguaje. En esto Pepe ha sido un tipo absolutamente original, sino en el respeto por los demás. Y ahí superó con creces a los que ahora llaman, parte de la izquierda considera que son amigos de él y que son personajes, sí, que con los que se llevaba bien Fidel Castro, se llevaba bien con Chávez, etcétera, pero Pepe Mújica en Uruguay implantó el respeto democrático a los que no piensan como tú, y eso me parece uno de sus mayores legados. Y en Uruguay se vive así. Yo he tenido la suerte de trabajar allí en distintos proyectos y es fantástica la madurez del país y el respeto democrático que se tiene, ¿no?
Pues yo quiero poner en valor la figura de Pepe Mújica porque yo creo que sí que es un referente de la izquierda y que ojalá los líderes de la izquierda, en vez de fijarse en otros como el Che Guevara o Fidel Castro o incluso propio Chávez, se fijaran en este tipo de personajes que se está poniendo un poco en valor. Yo esperaba que desde aquí, desde la izquierda española, se hablara mucho más de Pepe Mújica y se hicieran más homenajes, ¿no? Estoy desencantado un poco porque digo, tío, se defienden otras posturas mucho más radicales, se atacan a gente como Milei, pero no se ponen en valor el legado de Pepe Mújica.
Yo creo que sí. Bueno, los programas de televisión que ha habido, las entrevistas que se han hecho en La Sexta de Mujica han sido documentos estupendos, ¿no? Y ahí nuestro periodismo también ha demostrado sus capacidades de generar esa profundidad en los personajes, ¿no? Sí, es verdad que yo creo que se puede destacar mucho más. Ayer estaban allí Lula, que ha tenido unas palabras extraordinarias hacia Pepe Mujica, ¿no? Lula es un líder extraordinario con una trayectoria también enorme, y Boric, el presidente de Chile, que es un joven que también está en una presidencia y que es un, son dos referencias notables del legado de Pepe Mujica. Uno ya muy mayor, pero que ha sido también un hombre muy respetuoso con la democracia en Brasil, pese a que se le critique en algunas cuestiones, y Boric, que también hereda una trayectoria democrática muy importante, ¿no? Son tres personajes que ha habido en el cono sur americano estupendos y que debe ser un ejemplo para la izquierda europea y española en particular, ¿no?
Pues para quien no conozca a Pepe Mujica, que algunos de los oyentes de este programa probablemente lo conozcan poco, pierdan 20 horita en rebuscar en el internet, no profundo, sino con Google o alguno de estos, pongan Pepe Mujica y vean parte de sus entrevistas, sus discursos, su trayectoria profesional, su trayectoria personal, y se sorprenderán que en la izquierda también hay líderes que merece la pena leer, porque se aprende mucho de ellos.
Yo he estado cerca de su chacra, no pude saludarle cuando he estado por allí, pero sí he estado con sus colaboradores, ¿no? Con Yamandú Orsi, que es el actual presidente, y es increíble la estela que ha dejado en las personalidades políticas de la izquierda uruguaya, ¿no? Y bueno, tengo buenos amigos que han trabajado con él, y la simpleza, la simplicidad, mejor dicho, de este hombre, no la simpleza de su pensamiento, la complejidad de su pensamiento y la simplicidad de su vida son el mejor ejemplo que nos ha dejado, ¿no? Es decir, era una persona que todo el dinero que ganaba lo dedicaba a obra social, a desarrollar sus propias ideas en distintas organizaciones, y luego vivía en su casa de toda la vida, en su chacra, en su finca, cultivando sus verduras allí muy cerca de Montevideo.
Un ejemplo de vida, sinceramente. Bueno, pero vamos aquí a nuestra querida tierra, porque ayer la consejera de Turismo reconocía de que ya tiene datos que hacen que nos tengamos que empezar a preocupar por el futuro del turismo en Canarias. Los datos son los que son, y económicamente parece que el ISTAC nos dice que estamos batiendo récord trimestre tras trimestre. El último del año 2025, el primero del año 2025, el último que tenemos datos, seguimos superando los datos del año 2024, que ya fueron históricos a nivel de récord. Pero también pone el foco en que estamos ante una crisis reputacional que puede ir empeorando si se mantienen este tipo de protestas que se ha convocado el 18 de mayo enfocada a ir en contra del turismo, no a replantearnos el modelo de sostenibilidad turística que tenemos que replantearnos entre todos. Estamos en un momento de crisis donde realmente es necesario parar un poquito en el pensamiento y colocar las luces largas y mirar qué se nos viene por delante.
Yo estoy, a ver, la consejera de turismo es una persona muy inteligente y muy capaz, pero de ahí a pensar que la gente va contra el turismo es demasiado pensamiento, ¿no? Demasiada distorsión de la realidad. Lo que pide nuestra gente joven, y yo me sumo a esa petición, es que replanteemos cómo se reparten los beneficios del turismo, y esto es muy importante, cómo se reparten los beneficios, que reconsideremos si por el camino que vamos de intensificar la oferta turística vamos a algún lugar, porque el territorio en el que estamos recibe 8 veces más que lo que recomienda la Organización Mundial del Turismo. Es decir, por hablar en términos profesionales del turismo, la OIT, la Organización Internacional del Turismo, recomienda que en un territorio no haya más allá de un 10% de turistas, para evitar la saturación, para evitar los problemas de vivienda, para evitar los problemas de ocupación del territorio, ¿no? Y que con un 10% de turismo bien identificado, el territorio puede generar recursos suficientes. Esto ocurre, por ejemplo, en Hawái, donde con poco más de 2 millones de turistas se consiguen rendimientos tan importantes como los españoles. Si un territorio no se considera exclusivo, no se construye desde la exclusividad, va a ser un territorio que se va a ir deteriorando progresivamente como se están deteriorando nuestras islas, ¿no? Y esto hay que empezar a reconocerlo, la saturación de coches en todos los lados, las colas, la vivienda vacacional como un ejemplo de colonización de territorios de actividades que están desplazando a la población local. Esto genera tal problema social que es indispensable que se ponga freno No digo yo que el gobierno no esté pensando en esto y esté contando con gente, por supuesto, y yo soy uno que colabora con ese pensamiento estratégico, pero hay que tomar decisiones un poquito más fuertes, mucho más contundentes, que eviten que el turismo siga ocupando el territorio. Creo que los jóvenes estén comprometidos en esto, que se manifiesten con la población en general y que esto obligue al gobierno a replantearse sus políticas es muy positivo. Fíjate lo que ha pasado en el Congreso de Coalición Canaria. Hasta el otro día negaban la posibilidad de una tasa turística. Pues han visto que la gente joven sale a la calle con este tema y rápidamente su congreso han cambiado de opinión. Al día siguiente de haber negado este asunto en el Cabildo de Tenerife. ¿Esto qué significa? Que gracias a estas movilizaciones realmente se está obligando a los gobiernos a cambiar su actitud ante las cosas, si no serían mucho más pasotas. Y ese cambio de actitud se lo debemos a ese montón de jóvenes que están denunciando. Algunas veces a mí no me gusta cómo lo dicen, cómo lo hacen. Algunas veces me parece que falta sentido a lo que se dice, pero en otras muchas ocasiones hay que escuchar a esos jóvenes que están muy preparados y que lo que están diciendo son verdades como puños. Lo que pasa es que hay que gestionarlas después, y esa obligación de gestión es la que tiene la gente que está en la política, y la gente que está en la política cobra para eso, para gestionar el malestar de la ciudadanía. Y la ciudadanía está muy molesta con los problemas que tenemos, con los problemas de vivienda, con los problemas de saturación del espacio y con los problemas también de un turismo desbocado que coloniza todos los espacios. Lo vemos en Anaga, lo vemos en Masca, lo vemos en el Teide, por citar los casos que tenemos más cercanos. Esa saturación hace que el turismo decaiga, que sea un turismo de peor calidad, que deje de ser exclusivo, y lo único que ocurre a medio plazo es que el negocio se hunde. Hay empresariado turístico en Tenerife y en Canarias con calidad suficiente y con capacidad suficiente para frenar el deterioro, para invertir la ecuación que estamos haciendo, para generar otra derivada, por conectar con tu tarea de este fin de semana. Y la derivada tiene que ser menos turismo para más calidad y más ingresos y más bienestar para la población.
Pues José Luis, yo estoy de acuerdo contigo que hay unas recomendaciones de expertos turísticos que dicen que con el 10% de la población es suficiente para ofrecer una buena oferta turística. Pero claro, los niveles de turismo en Canarias están muy por encima, como bien decía. Si dividimos los 18 millones de visitantes entre una estancia media entre 5 y 7 días, tenemos 350.000 turistas que todos los días conviven con los 2.100.000 habitantes que tenemos en Canarias, con lo cual nos sobran, si no me salen mal las cuentas, pues unos 135.000 turistas diarios. ¿Cómo se reconvierte una industria turística para prescindir de casi un 30% del volumen que está atendiendo ahora mismo?
Pues un problema de oferta. Es un problema de exceso de oferta que baja los precios. Es decir, en términos de mercado, porque vamos a ver por qué un mercado cambia de ritmo. Tienes que limitar la oferta, por eso la tienes que encarecer para evitar que venga todo el mundo. El encarecimiento puede ser la tasa turística, además del control de la oferta. Si tienes que controlar la oferta para que la demanda se cualifique. Esto es una regla de mercado. Y eso significa que solo se construya más hoteles si se dan de baja hoteles o si se reconvierten en espacios, cuestión que tiene que hacerse desde el planeamiento municipal, es de no permitir más hoteles si no es reconvertiendo hoteles. Esto ya lo hicimos con la industria. Lo hemos hecho en Canarias también en algunos puntos, realmente pocos, pero interesantes, que son los planes de modernización turística. Tenemos que apostar más por esos planes de modernización turística, que cogen un territorio, lo recualifican y bajan el número de camas subiendo el estándar de calidad. Este es un proyecto potente que tenemos experiencia. En los años finales de la década del 2000-2010 empezamos a hacer esos planes de modernización y afectaron, por ejemplo, a Puerto del Carmen en Lanzarote, y ahí se hizo una experiencia muy interesante. En los últimos años se hizo en Adeje también un proyecto muy importante de regeneración del área de Playa de las Américas. Esos proyectos tienen que ser todavía más audaces, más capaces de cambiar la oferta turística. Lo que no podemos hacer es que en la primera línea de playa, que es donde más turismo tenemos de demanda, tengamos hoteles que están abandonados o centros comerciales abandonados, como vemos en las primeras líneas de playa en Los Cristianos en algunos casos, ¿no? Tenemos que recualificar esa oferta allí donde ya hemos construido, no construir más. Esta sería la primera cuestión. Luego hay que limitar el tema de la vivienda vacacional. La vivienda vacacional no puede ser una vivienda que ponga en cuestión los precios medios donde vivimos los canarios. Y esto se tiene que hacer limitando la capacidad de compra. La limitación de la capacidad de compra por parte de los extranjeros es un asunto muy importante. No puede ser que en este momento una de cada cuatro casas que se compran en Canarias la compre un extranjero. Tenemos que bajar ese porcentaje también, en mi opinión, al 10%. Es decir, esta limitación se podría conseguir en la Unión Europea. Y es una cuestión que hay que seguir negociando, por supuesto.
La dijo estuvo ayer en Bruselas y creo que le han abierto la puerta a hablar de ese tema, ¿no?
Mira, esto ya pasó en la época de Paulino, no es la primera vez. Yo tuve la posibilidad de hablar con Paulino de este asunto y él me decía que sí, que había campo, pero hay que seguir profundizando en él y hay que seguir estudiándolo, no solo a nivel de Canarias, sino con otras RUP, por ejemplo. Estudiar desde el punto de vista técnico cuáles son los problemas que está causando este incremento masivo del turismo y cómo limitarlos, y buscar comparativas en territorios insulares del mundo, que eso es muy importante. Y esto lo pagaría la Unión Europea. Esta es una propuesta que estoy haciendo en estos días. Es decir, hay que montar un programa Horizon, que son programas financiados por la Unión Europea al 100%, para investigar estas cuestiones, como se investigan otras muchas, ¿no? Como se hace investigación sobre ciencias médicas o investigación ambiental. Pues hay que hacer investigación sobre los problemas turísticos. Además, Canarias sabe de esto. Los investigadores, nuestros investigadores de la universidad saben mucho de turismo. Y nuestra reflexión sobre el turismo tiene interés mundial, porque somos el territorio del mundo donde la densidad turística es mayor en relación al territorio. Es decir, nosotros tenemos 7.000 kilómetros cuadrados, y en esos 7.000 kilómetros cuadrados entran esos 16 millones de turistas en 7 aeropuertos. Es decir, la densidad de tráfico aéreo nuestro es brutal. Entonces, tenemos que estudiarlo, tenemos que hacerlo en el marco de la Unión Europea, por supuesto, pero tenemos que escuchar a fondo las demandas y los problemas que señala la población. No le podemos pedir a la población solo que dé las alternativas las tenemos que buscar entre todos, pero sí es importante que la población manifieste su malestar, manifieste que hay que cambiar de rumbo y que ese rumbo tiene que ser consistente. Y hay una última cosa que empezó a hacer el Pacto de las Flores, Ángel Víctor Torres, y me parece importante reivindicarlo, que fue analizar mejor cómo funciona el reparto de las rentas. Se producen rentas y hay que analizar cómo ese reparto está derivando en que haya cada vez más desigualdad en las islas, porque una de las cuestiones políticas más relevantes, más importantes, es luchar contra la desigualdad para luchar contra el malestar. Y el malestar social hay que gestionarlo con políticas públicas potentes. Y este asunto me parece que debe ser el hilo conductor de un debate profundo de todas las fuerzas políticas y de toda la ciudadanía que estamos comprometidos a hacer. Y por eso animo a todo el mundo a ir a la manifestación del domingo. Claro, tenemos que manifestar nuestro punto de vista, no contra el turismo, sino contra un turismo desbocado que no deja rentas suficientes para tener bienestar y que lo estamos descualificando porque lo hacemos muy genérico. Esto es como los productos de lujo, cuanto menos mejor. Debemos aspirar a tener ese territorio controlado, esa oferta turística controlada, para que siga teniendo la calidad que genera los recursos que necesitamos, ¿no?